una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a De Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte y la cultura en todas sus manifestaciones, la educación y la salud física y mental. Aquí compartimos conocimientos, música, literatura. Gracias por acompañarnos a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias a donde quiera que usted se encuentre acompañándonos, en su casa, en su auto, en su oficina. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Y bien, para iniciar este programa hablaremos de educación, y es que la nueva normalidad es ya una realidad, al menos en materia educativa, pues tras la conclusión de un ciclo escolar a distancia y el inicio de uno nuevo en forma híbrida, dará cabida a la primera generación de estudiantes de educación media superior que cursan esta modalidad, misma que representa un reto para todos los involucrados: maestros, alumnos, padres de familia, incluso el personal administrativo. Por este motivo, vamos a platicar con la maestra Susana Ambriz Ramos, quien es directora de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, para platicar sobre este tema y sobre cómo esta situación dará todo un giro a la educación. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
¿Cómo ha llegado a impactar esta pandemia la educación preparatoria, particularmente hablando, y cuáles son los cambios que vienen sobre la misma?
Sí, pues a raíz de la pandemia, que fue el semestre pasado, que nos adaptamos de manera drástica de un modelo educativo presencial a un modelo educativo totalmente en línea para poder cerrar el ciclo escolar pasado, pues sí se siente y estamos percibiendo que el cambio es radical de la educación. Pues yo hablo a nivel de Universidad de Guadalajara, porque a partir de que este semestre se van a aceptar a total de alumnos y no tenemos la infraestructura para recibir a todos, obviamente va a ser a través de un sistema híbrido, que es mitad en línea y mitad presencial. Esto pues nos da muchísimo más trabajo a todos, maestros, administrativos, inclusive alumnos y papás, que tienen que estar al pendiente de qué días van a ir, qué días no van a ir, porque aquí pues realmente hasta inclusive revisar que los que se están citados vayan, porque en ocasiones van a decir todos: a mí me citaron y yo voy, y qué hacemos con los muchachos si están yendo todos, ¿no? Entonces se está haciendo la planeación de cómo informar al total de papás, al total de maestros, cómo se va a hacer la distribución para la asistencia, y lo demás pues va a ser en línea. Entonces es el parteaguas de un cambio radical de la educación. Obviamente pues los cambios generan muchas incertidumbres, a veces generan que inconformidades, pero creo que en esta ocasión pues no podemos cerrar los ojos a las tecnologías y a la nueva época que estamos viviendo.
¿Cuántos alumnos entran nuevos en la preparatoria regional?
En la preparatoria regional regularmente son 1,100 los aspirantes cada año. Y de esos 1,100 estábamos recibiendo 520 en el ciclo escolar B, que es los que empiezan en agosto, y 120 en el ciclo escolar A. En esta ocasión, si todos entregan sus documentos como debiera ser, ya subió a 600, porque los grupos van a ser de 50 alumnos en lugar de 40. Entonces, al ser 50 alumnos en cada grupo, pues aumenta 600 y 450 más o menos para el calendario A. De estos, obviamente, no tenemos la infraestructura. Es posible que me construyan dos aulas más, pero esas dos aulas más ayudará más, sin embargo, no solucionará para que todos asistan presencialmente. Por eso es que a partir de este ciclo y en adelante, toda la generación va a ser semipresencial. Esto provoca también que muchos papás digan: no, yo prefiero sacarlo, yo prefiero cambiarlo. También estamos en espera de que haya mucha deserción, o que digan: sabes que yo no prefiero. Más sin embargo, pues las particulares también están haciendo lo mismo por la misma pandemia, ¿no? Ya en un futuro quizás si todo sea presencial en las particulares, pero sentimos que en la Universidad de Guadalajara ya es el parteaguas para iniciar a ser híbrida.
Oye, también es todo un reto para los profesores, por lo que implica tener más conocimientos en cuanto a tecnología, ¿no?
Sí, es precisamente ahorita hicimos una encuesta con todos los profesores para saber sus conocimientos tecnológicos, y la misma Universidad de Guadalajara va a pagar a un asesor para que les ayude, porque obviamente pues es imposible que solo una persona. Entonces va a haber un profesor que conoce bien tecnologías auxiliar a cada profesor que requiera esa asesoría para poder dar seguimiento a los cursos en línea. Claro. Las plataformas que se usan, en este caso la que está usando la Universidad de Guadalajara, que es la de Google Classroom, es muy amigable y realmente es fácil de utilizar para los alumnos, mucho más, que es su ambiente. Y para los maestros, sí, los que no habían usado tecnologías, con un día de inducción aprenden. O sea, no es algo que dices es complicado, pero sí hay que dar esa inducción.
Oye, y a los maestros, ahora que estuviste en este periodo virtual, ¿hubo algunos retiros de maestros que no hayan querido entrarle a la digitalización?
Pues la verdad que hubo quienes hasta solo por WhatsApp, porque no sabían de las demás tecnologías, les pedían sus trabajos y les mandaban las imágenes. Pero de alguna otra manera se dio la oportunidad de que los maestros, sí hubo algunos que lo hicieron de esa manera, porque decían, es que yo todavía no doy de alta mi curso, no puedo hacerlo de esa manera. Entonces les mandaban un grupo de WhatsApp, esta es la tarea, regrésenmela. Y imagínate por WhatsApp estar revisando tareas, pues sí, estuvo difícil. Para los maestros es mucho más trabajo, tristemente, y para los papás también, porque están en su casa. Pero pues es como el cambio que vamos a tener que realizar, y nos va a tocar a todos nosotros.
¿Los maestros van a ir al trabajo, vaya a las oficinas, de manera presencial o también desde sus hogares?
Los que les toque, en este caso que el rector general mencionó que las materias prácticas van a asistir a las clases, y los de primero sí van a estar asistiendo en los primeros meses, van a tener que hacer presencial. Pero sin embargo tenemos maestros mayores de edad o maestros con deficiencias de salud por la misma situación, entonces a ellos sí se les va a permitir que todo sea en línea.
Claro. Ahora, otro de los retos que por lo que veo se vislumbra es cómo no disminuir la calidad educativa, ¿no?, por las diferentes características que tienen los chicos.
Sí, pues aquí sí, pues eso es una moneda al aire de los alumnos. Los alumnos que quieren aprender y exigen el conocimiento, pues siempre son los que lo van a exigir. Sin embargo, si hay alumnos, en esta ocasión nos percatamos y hay maestros que mencionan, a raíz de que el rector general dijo que ninguno se iba a quedar atrás y demás, pues sí hubo cierta deficiencia en las tareas. Inclusive ya hay quien no entregó tareas porque dicen, no, todo va a pasar con mi promedio. Los de sexto que sí pasaron todos. Entonces, pues sí, realmente en este sentido sí la calidad sí baja en una manera.
Me imagino que habrá que actualizar estrategias de estudio, ¿no?, o estrategias de, pues más que de aprendizaje, de enseñanza para los maestros, así, ¿no?
Sí, inclusive estamos ahorita capacitando la Universidad de Guadalajara a través de sus áreas de capacitación informativa. A las áreas de biblioteca se les está capacitando de manera independiente para atender a los alumnos. A las áreas de orientación educativa y tutorías, psicología y demás, también se les está capacitando y están sacando manuales para el protocolo que tenemos que seguir para atender a los alumnos, ya sea en línea o de qué manera lo podríamos hacer. Entonces, sí, por eso menciono que es un cambio radical. Estamos cambiando todas las áreas que teníamos presenciales, las estamos volviendo híbridas en su manera de lo posible. Obviamente, yo les mencionaba, o les voy a mencionar en la bienvenida, pues que nos den la oportunidad de aprender juntos esta nueva modalidad, que va a haber errores, va a haber algunas situaciones que las vamos a mejorar y las vamos a solucionar de la mejor manera, y principalmente para que la calidad no baje.
Oye, ¿cuántos maestros nuevos están contratando?
Ahorita en este calendario no, pero para el calendario de enero, dependiendo el número de alumnos que entreguen papeles, sí se van a contratar maestros nuevos que tendrán que entrar directamente a las plataformas en línea.
Claro. Sí. Oye, hay una cuestión que a lo mejor cuesta un poco de trabajo decirla, pero más vale que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Porque parece que de aquí en adelante así va a ser todo.
Definitivamente los alumnos que están entrando ahorita va a ser los 3 años semipresencial. O sea, no se pensaría que van a regresar a estar de manera definitiva porque no tenemos las instalaciones para recibirlos. Entonces, es definitivo, y así me lo mencionaron cuando me solicitaron que aceptara a todos, que va a ser semipresencial hasta sexto semestre.
O sea, a toda esta generación entonces sería...
A toda esta generación. Ya posteriormente ya veríamos a ver qué va a pasar, pero esta generación entra en semipresencial y así va a salir.
Pues así va a estar muy interesante, ¿no? La primera generación, sí.
Pues ahora sí le llaman la generación COVID, ¿no?
Ándale, la generación COVID. Oye, ¿y los papás cómo los has visto?
Pues no nos ha tocado mucho estar en contacto con ellos. Ahorita a partir de estos días pues vamos a hacer ya reuniones con padres de familia. Yo he sabido y he tenido conocimiento de en primaria y secundaria si tiene más problema porque tienen que estar ellos ahí. En prepa creo que es un poquito menos el problema porque ya ellos saben manejar bien las plataformas y las tareas y todo lo pueden hacer ellos independientemente. Pero pues sí, el hecho de tenerlos en su casa o que sí estén haciendo las tareas y no estén jugando, pues sí les mantiene un poco preocupados a los papás y más los que tienen que salir a trabajar y demás. Pues entonces yo siento que sí es una dinámica, inclusive en las familias, que tiene que cambiar para la forma de estudiar.
Y es que es un problema teniendo chicos en casa.
Sí.
Oye, dentro de la prepa, ¿cuáles son los o las actividades? Porque ves que en la preparatoria regional pues se ha caracterizado precisamente por su labor social, porque los chicos están ayudando, haciendo actividades con las tortugas, en fin. ¿Cuáles proyectos de ese tipo se cambiarán o se detendrán?
Pues ahorita estamos previendo que vamos a continuar con los mismos proyectos, pero con reducido número de alumnos, y las prácticas de las trayectorias de aprendizaje, que son las culturales, que es música, teatro, danza, también la vamos a realizar semipresencial, que sí vaya la mitad en una hora y la otra mitad en otra hora o en otro día. Eso está por definir para ver las instalaciones, pero continuar con la misma dinámica como lo hemos estado haciendo, pero con menos alumnos. Vamos a seguir apoyando limpiar playas, vamos a seguir ayudando con las tortugas, reforestando y dando los shows de teatro en las plazas y las batucadas y todo, pero todo con la medida y con las restricciones que nos amerita la normatividad.
Se van a extrañar también, por ejemplo, sus festivales de Día de Muertos y todas esas cuestiones.
Lo vamos a hacer en línea, ya estamos planeando hacerlo en línea.
¿Ah, sí?
¿Cómo ves? Entonces no sé qué vaya a salir, pero ya prepárense, papás, para que en sus casas se disfracen de catrinas y catrines y hacerlo todo en línea. Entonces yo creo que también es una parte interesante de hacer algo nuevo.
Claro, porque también es muy importante entre los chicos esta... pues la relación social que hay, ¿no? Porque...
sí, la verdad que cuando hemos hecho actividades de ese tipo, cuando ya no están usando el celular, se divierten, que hasta han mencionado, nunca en mi vida me había divertido tanto, y no se dan cuenta que es porque no traen el celular en la mano, porque están haciendo actividades como las que hacíamos los ahora adultos, uh-huh. Y ahora pues realmente pues no va a ser de esa misma manera. Sí lo vamos a hacer con la medida y de acuerdo a las circunstancias que vayan sucediendo con la pandemia.
Oye, Susana, tú que eres más conocedora de la cuestión educativa, ¿hay algún efecto que tenga el que los chicos ya no vayan a la escuela? Digo, hablando también acerca de la socialización, por ejemplo, en la escuela
van y viven
y conviven y aprenden, quizás hay novios y novias, no sé, hay muchas cosas. Pero
yo siento que sí es mucha el cambio radical, y ahora sí, acordando nosotros de nuestra juventud, lo que más queríamos ir a la escuela para ver a nuestros amigos, uh-huh. Convivir, platicar. Ahorita pues sí, obviamente ellos se adaptan a platicar en línea, chatear, es diferente a lo que hacemos nosotros. O sea, sí se van a adaptar porque el ser humano se adapta a todo, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, pero sí va a ser un cambio que no hemos sabido el resultado que va a suceder, pero hay estudios que sí están previendo algo muy radical en ese sentido. Ahora, las familias son las importantes para que los chamacos sigan conviviendo y socializando, porque imagínate ya un alumno que no socializa, si así ya tenemos algunos que no quieren ni hablar, ni convivir con otros alumnos o con otros compañeros, pues sería muy radical y muy triste que llegáramos a que la juventud está aislada con el celular. Y imagínate... pues ya se ve, la verdad, ahorita vas a un lugar con chavos y todos están cada quien en su celular y platicándose de su celular. Y si tú mencionas algo, pues hasta te dicen, eres antigua, no estás en la onda. Entonces, por eso uno podría decir mil cosas, pero ellos son los que se van a ir adaptando. Y ahora que vi que fueron a recibir su certificado los alumnos de sexto, pues seguían tomándose la foto ahora ya con el cubrebocas, que no sabes tú quién es quién. Ajá. Pero bien adaptado, o sea, para nada se quitaba el cubreboca ni para la foto. Entonces, en cierta manera, yo siento que ellos son los más fáciles de adaptar a estas nuevas circunstancias. Nosotros seríamos los que estaríamos pues más extrañados de sus formas de convivir y de su forma de divertirse, porque ellos, por lo mencionan, ¿no? Ellos sí se divierten de esa manera.
Nos tocó una etapa histórica muy interesante, ¿verdad? Una revolución en la forma
de
comportarnos,
la verdad que nunca.
De aprender, de trabajar, de todo.
De todo, sí.
Muy bien, mi querida Susana, pues te agradezco mucho la plática.
No, al contrario, me da gusto saludarte y ojalá que todo, como lo mencionamos, sea para bien de todos.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos. Sin duda, uno de los sectores que más afectado ha resultado con la pandemia es el cultural y artístico, pues a diferencia de todos los demás, es de los últimos que todavía esperan luz verde para su reactivación. Sin embargo, esta situación ha sido un aliciente para reinventarse y buscar nuevas maneras de llevar la cultura a la gente. Es momento de platicar con la maestra Melisa Castillo Caviedes, quien es productora y bailarina, creadora del Festival Espontáneo, cartelera escénica y muchas otras iniciativas interesantes como Danza para Llevar. ¿Qué tal, Mel? Buenas tardes.
Miguel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto.
Qué bueno.
A la orden. Adelante.
Bueno, cuéntame, ¿cómo han sido estos 4 meses ya de pandemia o de descanso obligatorio de actividades artísticas contigo y con otros artistas que conozcas?
Claro, bueno, empezando acá por el espacio y hablando un poco en mi situación en específico, pues sí, en realidad ha sido tiempos sumamente difíciles, supongo que como para la mayoría, y bueno, ha sido como también muy complejo buscar como estrategias para salir adelante, para poder pues sobrellevar esta situación, este encierro en la cual pues básicamente estamos maniatados, se puede hacer como muy poco, ¿no? Y es lo mismo las charlas que he tenido con compañeros de acá del ambiente artístico, tanto en Puerto Vallarta como a nivel nacional, pues es igual, ¿no? Todos estamos como muy preocupados, tratando de buscar nuevas alternativas, nuevas formas. Primero también tratando de aceptar esta situación, las circunstancias, bueno, que nos tocó vivir en estos momentos. Pero sí, pues en realidad es preocupación, incertidumbre en general, lo que se ha estado viviendo. Y pues bueno, finalmente el sector turístico ha sido uno de los más golpeados y desafortunadamente pues todavía no sabemos, ¿no?, cuánto más va a demorar pues toda esta situación, Miguel.
Oye, ya se han dado la apertura de diversos espacios, por ejemplo, pues ya algunos bares les permitieron abrir, cines, en fin, varias actividades económicas. ¿Por qué el sector artístico no? Digo, si sabemos, por ejemplo, que los bares pues se fomenta el alcoholismo y en ese alcoholismo de repente pudiera haber gente que con la desinhibición del alcohol pues olvida las medidas de prevención, ¿no? Y otras situaciones. ¿Por qué crees que no se da la libertad para que los centros culturales o los espacios culturales pudieran abrirse? Que se entiende que va gente con otro tipo de pensamiento, ¿no? Una persona más educada.
Claro, claro, pues sí, en realidad esto es algo que pertenezco a algunas mesas de diálogo y a algunos grupos y ese ha sido como el tema constante. ¿Por qué si se permiten bares, como bien lo mencionas, y por qué espacios y recintos culturales no? Entonces, en realidad es algo que nosotros también estamos como levantando la voz justo para obtener pues una respuesta creíble, porque en realidad me parece que es algo absurdo y pues como bien sabes, pues es una decisión que nosotros no podemos tomar, ¿no? Sin embargo, bueno, sí tomamos algunas medidas, hacemos como ciertas presiones, charlas, publicaciones, pero en realidad pues todavía no hay para cuándo. También ya están los cines abiertos, también es una de las cosas que nos parece bastante incongruente, puesto que los cines son igual espacios cerrados, están súper alfombrados, tienen butacas con tela, y bueno, pues en realidad es una situación, como te digo, lamentable, tanto desesperante para nosotros, pero pues en realidad es creo que también un asunto tanto de seguridad como una cuestión de solidarizarse con la situación que se está viviendo, pero pues sí, sobre todo es una cuestión de seguridad sanitaria. Entonces, pues sí, primero sabemos que se prioriza la vida y hay que estar de alguna manera pues en ese canal, pero sí, es bastante preocupante el hecho de que pues todavía no nos dan luz verde para abrir sobre todo los foros. Ya se dice que hay algunas clases, sobre todo al aire libre, que se pueden priorizar, que se pueden llevar a cabo, pero respecto a nosotros, a la cartelera que ya teníamos, respecto al foro escénico, pues sí, estamos en una situación triste.
En estas mesas de diálogo, ¿qué es lo que les comentan las autoridades, no sé si municipales o estatales?
Pues básicamente que no están dadas las condiciones para que se lleven a cabo por lo pronto este tipo de acciones. Seguramente, bueno, también un poco percibimos que quizá no hay como estos empoderíos, estas empoderaciones, estos empresarios de gran escala que no hacen presión. Somos en general empresarios, pequeños empresarios o iniciativas independientes
clientes de espacios culturales, pero como tal, pues en realidad supongo que se necesita más presión que se está haciendo, pero pues todavía no hemos sido tomados en cuenta para darnos luz verde en la reapertura. Se supone que es algo que ya están valorando.
Esta cuestión también nos hace pensar que señor don dinero manda, ¿no?
Sí, es lo que te comento. Esto, los empresarios, pues finalmente son los que dan esa presión al gobierno y sí, finalmente, y es un poco absurdo. No sé, igual no me quiero meter tampoco en muchas polémicas, pero vamos para arriba en COVID y siguen abriendo rubros. Entonces sí, de pronto hay una incongruencia y a nosotros eso nos genera muchísima confusión y una incertidumbre total. Y bueno, la situación económica pues cada vez está peor.
¿Has sabido de algunos otros centros culturales o espacios culturales que hayan tenido que cerrar sus puertas por esta falta de actividad y de ingresos, por supuesto?
Pues están algunos aguantando, o sea, en realidad hay algunos que están sobreviviendo ya nada más por el puro amor, pero en realidad como tal, acá en Puerto Vallarta, que sepa, todavía no hay ninguno que cierre, es decir, algunos han cambiado como de dueño o han pasado como que la estafeta a algún otro coordinador, pero igual en Guadalajara y en algunos otros espacios nacionales seguimos insistiendo y seguimos aguantando. Pero así como tal, no te tengo el dato de cuántos aproximadamente ya estén cerrando. Pero sí, muchísimos que están cerrados y que están con esa preocupación de cuándo podemos regresar.
En cuanto al apoyo gubernamental que han tenido.
Mira, yo por mi parte tengo una beca nacional, la beca del FONCA, que por esa parte me ha permitido sobrellevarla. El estado de Jalisco, como bien sabes, lanzó una convocatoria llamada Sumarte, lo cual les dieron 8,000 pesos, que bueno, pues es algo, pero finalmente fue un único pago para estos 4 meses. Me parece que en realidad es pues insuficiente. Y bueno, en realidad en Jalisco se sabe que fue una partida que salió de Proyecta Traslados, es decir, cortaron ese programa de Proyecta Traslados para darlo, igual vertirlo a la comunidad artística, pero no es que ya haya sido una partida nueva o que hayamos visto algunas acciones por parte del gobierno del estado para seguir apoyando y coadyuvando a que se pueda pasar esta contingencia.
Oye, Melissa, hay una situación que obviamente nos ha obligado a todos a reinventarnos, y por lo que estoy viendo también en tu caso con la danza. Por una parte, ¿le has entrado a la cuestión de la digitalización, vamos a llamarlo así, del arte, de la danza, o cuál ha sido la alternativa que ustedes encontraron para llegar al público el arte?
Sí, por mi parte, sí llevé a cabo algunos talleres y un par de funciones en plataformas. En este caso me refiero a Zoom, que sí he realizado algunas actividades en línea. Te confieso que de pronto no ha sido como la mejor opción. Pues ahí creo que muchas cosas que todavía se tienen que definir, muchas otras posturas también que se tienen que afinar, pero pues sí, definitivamente no es la plataforma para llevar a cabo artes escénicas, pero sin embargo creo que sí ha sido una buena alternativa. También en charlas con compañeros, pues hay unos que todavía están sumamente negados para llevar a cabo ese tipo de actividades en línea. Otros, bueno, sí lo agradecen o de alguna manera pues lo han tomado como básicamente la única alternativa que hay. En mi caso también de Plataforma 322 hemos estado también a puerta cerrada un poco, pues tratando de llevar adelante, de darle mantenimiento al espacio y tratando de producir a puerta cerrada el festival que realizamos cada año, que es espontáneo, también es una de nuestras producciones estrellas que tenemos y también estábamos en esa incertidumbre si lo hacíamos, si no lo hacíamos, por estos pocos apoyos que hay a nivel gubernamental, a nivel municipal. Bueno, pues definitivamente sabemos que no hay mayor apoyo respecto a artes escénicas. Entonces, pues sí, llegamos a la conclusión que vamos a hacer espontáneo bajo dos plataformas, una presencial y la otra en línea. Esperemos que la presencial, bueno, ya se pueda llevar a cabo con el aforo de antes, y si no, bueno, pues lo haríamos como se espera, tomando las medidas sanitarias, con aforos reducidos. Pero bueno, también de ahí sale esta otra iniciativa de llevar danza a las calles, como ha sido una de las finalidades de espontáneo, pero justo buscando en esta necesidad de salir, tomar las calles como espacios escénicos, hemos pensado en llevar danza a azoteas de las cuales tengan acceso edificios a la redonda y solamente se puedan asomar, salir a su balcón o asomarse a la ventana para poder ver esta danza. De ahí es que surge esta iniciativa de Danza para Llevar, que es una iniciativa también que surge por toda esta incertidumbre y esta preocupación que carcome en realidad a momentos. Es insoportable poder sobrellevar el no saber qué viene, qué va a pasar. Entonces, bueno, también solidarizándome con algunos compañeros que también la están batallando a nivel económico y, bueno, viendo también todo este sector de la población que no puede salir de casa y que también de alguna manera demandan este tipo de acciones, gente que ha estado acostumbrada o que necesita este tipo de manifestaciones artísticas. Bueno, es una de nuestra labor que creo que hemos tomado de llevar danza hacia los balcones de esas personas que no puedan salir de casa. Y la verdad creo que gratamente ha sido muy bien recibido por la comunidad y estamos muy contentos haciendo pedidos de danza para llevar.
¿Desde cuándo iniciaste con este proyecto de Danza para Llevar?
Mira, la idea surgió hace un par de meses, pero en lo que tardamos en llevarlo a cabo, pues apenas fue hace un par de semanas que salió a la luz el proyecto.
¿Y ahorita ya están de alguna manera promoviéndolo?
Así es, sí, estamos promoviendo estas acciones de Danza para Llevar. Y bueno, pues es una cuestión creo que muy solidaria porque quien hace su pedido ayuda al colectivo y a su vez el colectivo también regala un pedido o una función de danza para llevar a otro tipo de sector que no tenga la oportunidad de realizar su pedido.
¿Cuántas personas integran este colectivo?
Mira, somos David Valdés, Ramiro Briones, Amanda Morales, tu servidora Melissa Castillo y está por integrarse Yesid Castellanos.
Muy bien, Melissa, pues qué interesante proyecto y pues esperemos que haya más personas que participen y practiquen de esta manera de consumir arte para que pues pueda reactivarse también este sector que ha sido creo que también uno de los más castigados, ¿no?
Sí, uno de los más castigados, exactamente. Y pues bueno, no nos queda otra más que solidarizarnos, levantar la cara, salir a la calle, claro, con las medidas y los protocolos que marca el gobierno, pero creo que sí, justo es importante para sobrellevar esta resiliencia que ha sido tan difícil, tanto para los artistas como para la comunidad en general, y más si hablamos de sectores vulnerables, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco mucho.
Muchísimas gracias a ti, Miguel. Te mando un abrazote y seguimos en contacto. Cualquier cosa en la que nosotros podamos coadyuvar, por favor, cuenta con nosotros.
Claro que sí. Gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora voy a platicar con Antonio Lugo Morales, presidente de la Asociación Internacional de Ciudades Hermanas, quien ante la situación de crisis que se vive en el sector turístico y en particular en Puerto Vallarta, está organizando una campaña que se ha nombrado Solo Faltas Tú, en la cual se integran 21 cápsulas con entrevistas a personajes destacados en la ciudad, artistas plásticos, hoteleros, galeristas, ambientalistas, todos ellos con el interés común de poner su granito de arena para promover nuestro destino turístico, y para lo cual se hará un evento especial para lanzar dicha campaña. Antonio, buenas tardes.
Oye, yo te agradezco tu interés de que vayas, no sabes qué gusto me da. Y déjame platicarte pues que es una actividad en este momento crucial porque la crisis pues le está pegando fuerte al sector turístico y a los artistas. Nosotros los hemos estado ayudando de hace mucho tiempo con algunas videocápsulas para que se promocionen ellos. Pero yo estoy listo para que tú me quieras hacer una pregunta o quieres que yo te desarrolle el concepto, tú dime.
Pues cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa y cómo se retoma el concepto de Ciudades Hermanas? ¿Qué eres presidente?
Sí, mira, déjame decirte. Yo soy presidente de la Asociación Internacional de Ciudades Hermanas desde ya hace algunos años. Si tú recuerdas el Festival de la Hermandad que organicé con 18 embajadores. Y bueno, pues eso fue una gran oportunidad para que Puerto Vallarta trascendiera al mundo, porque los embajadores estuvieron 3 días en Puerto Vallarta y los sometimos a una dinámica de trabajo, de diversión, que ellos se fueron muy complacidos. Se grabó todo lo que se hizo, por ejemplo, en el Marriott tuvimos un gran evento. Ese video, no sé si lo tengas, te lo voy a mandar. Es un video de trabajo que se hizo con los embajadores en el Teatro Vallarta. Y bueno, con la intención siempre de generar el reconocimiento, Miguel, a los altruistas, a los filántropos, a las bellas artes y sobre todo a un tema fundamental que es la academia. Ahí estuvieron los rectores participando en ese entonces. Y esto para mí ha sido una gran motivación, promover la cultura, promover a los artistas fundamentalmente, los videos, los 21 videos. Y quiero decirte que esos videos, los propios artistas y algunos empresarios que aparecen, los están difundiendo en sus redes, pero nosotros también ya los mandamos a las embajadas, porque yo sigo en contacto con las embajadas. Ya los embajadores no están, salvo el de Alemania y el de Ucrania, que son embajadores eméritos, se quedaron a vivir en México, pero todos los demás se regresaron a sus países. Por ejemplo, el de Chile ahorita es el canciller, la de Polonia ahorita es la ministra de Cultura, el de Marruecos es el viceministro de Educación. No tengo relación con ellos a través de correos y con algunos en WhatsApp, y los hemos estado informando de cómo va Puerto Vallarta. Por ejemplo, el tema de las 21 videocápsulas se les mandó a las 18 embajadas. Y esto nos ha ayudado, pues, para que Puerto Vallarta siga trascendiendo la frontera y nos volteen a ver. Y esta iniciativa de la asociación, de la campaña Solo Faltas Tú, nace precisamente de haberme reunido yo con los artistas y con algunos empresarios después de que se les entregó la memoria de los videos. Y me dijeron, oye, ¿por qué no lanzamos una campaña máxima ahorita que estamos en crisis, pues, con el tema del COVID? Y bueno, se nos ocurrió hacerlo muy pronto, de aquí a diciembre, o sea, con una fecha fundamental por la temporada alta, ¿no? Y tú sabes, pues, que el turismo ha sido uno de los sectores productivos que más ha resultado afectado por esta contingencia sanitaria. Y en ello va también, pues, el tema de los artistas. Y yo creo, Miguel, que el COVID-19 ha generado una crisis, y estaremos de acuerdo en eso, sin precedentes, ¿eh? Y quienes tenemos cariño por Puerto Vallarta, pues debemos estar juntos, unidos, sumarnos a obtener un escenario distinto para promover a Puerto Vallarta por el mundo. Y lo estamos logrando, ¿no? Lo estamos logrando. Y hoy más que nunca, por las medidas de control que se van a tener, el sector turístico, Miguel, va a requerir de mayor protección, un mejor cuidado, para así poder iniciar su recuperación en el futuro cercano. Entonces yo creo que hoy más que nunca el tema de las tecnologías, y te voy a decir por qué ahorita, las redes sociales están jugando un papel muy fundamental, y a los artistas, Miguel, en contenidos virtuales que nos van a dar ellos, nosotros los vamos a publicitar en las redes sociales y en la página de la asociación. Este video, a partir de lunes, va a empezar a salir en Canal 4 de Guadalajara, en Televisa, y va a salir de manera permanente hasta diciembre. Y bueno, es un concepto ahí de reconocimiento a los 21 artistas porque salen todos ellos.
¿El donde, el día está, del evento, donde sale la lancha al principio?
Sí, es un video, exactamente, donde está la lancha. Donde dice una iniciativa de Antonio Lugo. Sí. Y aparecen ahí los 21 artistas que seguramente, si lo viste, ya los ubicaste a todos, sí, claro, a todos ellos.
Bueno, algunos no son artistas, por ejemplo, veo Jaime Torres.
Bueno, pero es una gente que ha trascendido por su capacidad de proteger el estero del Salado y que hace un gran esfuerzo él. Bueno, primero porque el estero del Salado es el único en América Latina que está en una zona urbana y ellos el ecosistema lo han conservado a pesar de la crisis económica, ¿no? Que se atraviesa en ese sector, porque siempre, cuando estaba listo, estuvieron muy castigados a ellos y creo que hoy todavía. Entonces, él,
Sol Gobea. Alicia Limón Jaramillo, ¿no? Que también es, también
ambientalista. Ambientalista, exactamente.
Entonces, también de empresarios, David de la Horta.
Y esta Sol Gobea de los Alcatraces.
Claro, claro, estuviste muy incluyente en la participación de las personas que están en estas cápsulas. ¿Se van a pasar todas las cápsulas a través del canal o nada más la primera?
Todas. No, déjame decirte. Se van a escoger algunas cápsulas porque nos dan nada más 40 segundos en la televisión. Pero en la página, yo debo confesarte que la página la teníamos inhabilitada, la de Ciudades Hermanas, pero ya hoy nuevamente tenemos el dominio. Y ese día va a aparecer ahí el referente de la página. Y entonces nosotros vamos a subir los contenidos de los videos a la página y también toda la información que vaya a estar generándose de parte de los artistas, porque les vamos a seguir grabando a ellos. O sea, vamos a ir a un taller de ellos, si es escultor, si es pintor, si es músico, y todo eso lo vamos a trasladar a la página, pero la idea es que llegue a las embajadas donde tenemos los contactos, que además, Miguel, es un hecho real, es un hecho que se dio, es un hecho que se consumó. O sea, no fue algo que se anunció y quedó en el olvido. Tú vas a ver el video que te voy a mandar del 2012 y ahí está el referente de cómo trabajamos con los embajadores. Entonces, Hoy en día, pues, la sinergia, la conjunción de esfuerzos de algunos empresarios del ramo hotelero, por supuesto, ahí está María José, que está nuestro amigo Marcelo Alcaraz.
Alejandra Cornejo.
Alejandra Cornejo de Tropicana. Entonces, y todos ellos, aparecen en el video y exponen en sus cápsulas, exponen qué es lo que como empresarios necesitan ahorita de Puerto Vallarta. Entonces, en el Miranta, bueno, pues hay un escenario muy padre y es una empresa que ha estado permanente promocionando al destino, y no solo a Vallarta, ni a Vallarta, sino pues Cancún, Los Cabos. Pero escogimos ese lugar porque además ahí tenemos amigos y fuimos bien recibidos con el proyecto, y la verdad que estamos muy contentos porque va a ser algo muy digno, y sobre todo el reconocimiento a los artistas y a algunos empresarios que en este momento de la crisis necesitan el apoyo, pues, de la gente para que venga a Vallarta y compre sus productos fundamentalmente, ¿no? También.
¿En la campaña inicia el próximo 29 de agosto?
Yo creo que va a iniciar antes en la televisión, Yo espero que el lunes iniciemos ya en Televisa o el propio miércoles, no sé. Pero yo estoy seguro que voy a presentarme con un testimonial en el evento que ya está apareciendo en Televisa.
¿Tienes un evento previo donde se va a lanzar la campaña ya de manera formal? Porque veo que tienes 60 integrantes de la comunidad artística de Puerto Vallarta.
Sí, el 29 nace precisamente la idea para ya explotarla, pues, y proyectarla en medios. Por eso estamos invitados a ustedes, y sobre todo que ese día sea, pues, el lanzamiento, ¿no?, toral. Y estamos contentos, pero estamos contentos porque ha habido respuesta muy positiva del evento, y creo que más que nunca, Miguel, se necesita, pues, que se sume el esfuerzo. Pues mira, qué bueno que ya aparece por ahí la vacuna, es una gran noticia, pero mientras la crisis va a seguir pegándole a México y al destino. Entonces, pues vamos a seguir nosotros impulsando con todo, pues, a los artistas fundamentalmente, ¿no? Y a empresarios como María José, como el propio Marcelo, pues, que no tienen el potencial que tiene Viranta ni que tiene Marriott, pero que de alguna manera son parte importante del desarrollo histórico de Puerto Vallarta.
Las cápsulas que tienes en el canal de YouTube son, obviamente, el canal Bello Puerto Vallarta. Es un poco una entrevista, es un panorama general de los personajes, ¿verdad? Muy interesante.
Sí. Mira, déjame decirte, esa idea nace porque mi hija me ayudó, y mi hija es conductora acá en Quiero TV de dos programas de televisión, mi hija Nadieska. Entonces me dijo, oye, papá, ¿por qué no hacemos algo en Vallarta? Yo tengo un productor que no nos va a costar nada, porque es mi amigo desde que éramos niños. Si nomás nos vamos y allá hacemos una agenda. Y órale, y entonces empecé yo a prospectar nombres, porque el de la ballena, porque a la colorina, y llegábamos a sus casas. Bueno, lógico que les hablé con tiempo, ¿no? Porque fue una actividad maratónica. Un viernes de la noche que llegamos, sábado, y el domingo nos regresamos. Y logramos a 21 personas entrevistar. No fue fácil. Pero hay una disciplina, pues desde las 7 de la mañana ya andábamos llegando al primer evento a las 8, a las 9 al otro, desayunábamos, a las 11 seguíamos, y todo el día así, de un día y de otro. Entonces, en el concepto fundamental de la entrevista es preguntarles quiénes son, cuál es su propuesta, su arte, cuál es su aporte, y cómo contextualizan ellos el tema de las bellas artes, pues, en Puerto Vallarta, ¿no? Porque desde un Jorge López que pinta con los dedos, desde un maldita sea Gerardo Álvarez que pinta en piedra, desde Ana Colorina y Javier Niño, pues, que pintan magistralmente.
Personajes icónicos de Puerto Vallarta actuales.
Así es, sí, claro, sí. Y fíjate que ese día vamos a entregarle un homenaje póstumo a la viuda del señor Héctor Pérez, que escribía ahí Vallarta, pida. Y además una gente muy nueva, con un ánimo siempre de impulsar el turismo y la gastronomía de Puerto Vallarta. Y amigo mío, lo personal, a mí cuando se nos fue me dolió mucho, porque yo tenía contacto con él en Facebook y WhatsApp, y yo a él le había dicho que le íbamos a hacer un reconocimiento, fíjate, porque íbamos a organizar un evento en aquel tiempo, antes de que él falleciera, y por alguna razón de complicaciones con el Teatro Vallarta no se pudo, y a mí me cayó muy fuerte esa noticia, ¿no? Entonces, hablando con María José Zorrilla, que también le tenía cercanía, le dije, oye, ¿por qué no hacemos eso? Órale, mi hijo. Y antier hablé con el hijo, con Héctor Pérez, y va a estar la mamá de Héctor Pérez y él recibiendo el reconocimiento póstumo de don Héctor el día del evento.
Claro.
Entonces, pues estamos muy contentos. Excelente. Pues yo te agradezco mucho, ¿no?, que nos acompañes.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por compartirnos.
Miguel, pues qué grato haber platicado contigo. Bueno, pues ahí te doy un fuerte abrazo. Si voy antes, te busco. Pero si no, nos vemos ahí. Y un placer que nos acompañes.
Gracias. Hacemos la última pausa de este espacio y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Seguimos con más en De Genios, Poetas y Locos. Ahora es turno de compartir el micrófono con nuestras amigas de Sociedad Animal, que en esta ocasión nos hablan de un tema muy interesante, algo que tiene que ver con los seguros, pero ¿quién mejor que nuestra amiga Silvia Álvarez Bustos para que nos haga estos comentarios? Adelante, Silvia.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Soy Silvia Álvarez de Sociedad Animal. En esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema que pocas veces se toca, sin embargo, puede ser que cobre un auge dentro de los próximos años. ¿Y cuál es? El tema de los seguros que protegen a nuestros animales de compañía, ¿sí? Seguros como el que compramos para proteger nuestro automóvil, nuestra casa. Y bueno, en este caso también ya afortunadamente hay varias compañías de seguro que cuentan con coberturas y características para proteger a nuestros amigos del hogar. Por ejemplo, algunas protecciones son contra accidente, obviamente que sea un suceso inesperado, y el monto dependerá de la suma asegurada y los riesgos que se incluyan, que estos pueden ser desafortunadamente atropellamiento, heridas provocadas por otro animal, caídas, envenenamiento, ingestión de objetos y bueno, otro tipo de riesgos incluidos en los accidentes, también padecimientos, pero obviamente padecimientos que no sean previos a la contratación de los seguros. También esto incluye el sacrificio forzoso porque la calidad de vida se vea mermada. Y bueno, también incluye lo que son las consultas al veterinario, que sean inesperadas. Obviamente, quienes tenemos animales de compañía sabemos que pareciera una mala coincidencia que nuestro animalito se puede poner mal precisamente un sábado a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, ese tipo de consultas que son imprevistas y de emergencias también están incluidos en estos seguros y lo que son gastos funerarios. Sí, Miguel Ángel, gastos funerarios, como lo escuchas, ya que cada vez son más los que usan el servicio de cremación de animales de compañía cuando los pierden, y esto también derivado a los tamaños de las casas donde habitamos, ¿no? En muchas ocasiones no tenemos sitio donde enterrar el cuerpo de nuestro amigo por varios años y bueno, muchos se deciden más bien a mandarlo incinerar para guardar todavía un recuerdo de sus mejores amigos. También incluye lo que es la responsabilidad civil, es decir, cuando nuestro animal de compañía, sobre todo el tema de los perros, bueno, agrede a otro perro. ¿Y sabes qué? Uno de los datos más curiosos es que también contempla el gasto de hospedaje cuando el dueño o el propietario o el cuidador tiene que ser hospitalizado. Y esto me parece muy bien y muy de acuerdo a nuestros tiempos. Y bueno, Miguel Ángel, estas serán, estoy segura, algunas de las tendencias en un futuro muy cercano relacionadas a la tenencia responsable. Que pases muy buenas tardes. Yo soy Silvia Álvarez de Sociedad Animal AC.
Muchas gracias a Silvia Álvarez Bustos y a Sociedad Animal por compartirnos esta valiosa información que seguramente les será de gran utilidad si usted es amante de sus animales de compañía y le servirá seguramente para tomar sus respectivas provisiones, que no está de más tenerlas. Y como propietario responsable, hacerse cargo como se debe de su mascota. Vamos con más información. En De Genios, Poetas y Locos también estamos interesados en la salud mental y espiritual de las personas, por lo cual les invito a escuchar lo que la psicóloga Jania Sosa nos comparte en esta participación. El tema de esta semana trata de la relación entre padres e hijos. Adelante, Jania.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa. Y el día de hoy te voy a hablar de un tema en relación con tus padres. ¿Tú les guardas cuentas? La relación con los padres suele ser un tema que genera muchos sentimientos. A veces esos sentimientos pueden ser de alegría, otras veces pueden generar tristeza, resentimiento, rencor o incluso confusión. A lo largo de nuestro crecimiento vivimos diferentes etapas en relación con el vínculo hacia nuestros padres. Esas diferentes etapas y la forma en la que nuestros padres las manejan pueden ser las causantes de que tengamos toda una gama de posibilidades de sentimientos hacia ellos o por ellos. Sin embargo, una vez que llegamos a la edad adulta, es importante aclarar hasta qué punto nuestros padres todavía nos deben tal o cual cosa, o tal o cual actitud, y hasta qué punto más bien somos nosotros los que debemos soltar quizás estas fantasías no cumplidas, o esos sueños no realizados que tienen que ver con nuestros padres. Muchos conflictos como adultos, muchas tristezas que incluso en ocasiones conllevan a vulnerabilidades que hacen que las personas caigan en adicciones, tienen que ver con esas cuentas o esos saldos que las personas sienten que los papás les deben. Una mujer que, por ejemplo, se haya sentido abandonada por su madre de niña o de adolescente, puede estar en la edad adulta guardando la ilusión de que esa madre le reponga aquella atención, aquel afecto o aquellos favores que cree debió de haberle hecho cuando era más chica. Y por guardar esas expectativas, se mantiene en un sufrimiento constante, atorada entre la ilusión y el resentimiento. Este es solo un ejemplo, pero basta para explicar por qué es que como adultos debemos abandonar la idea de que nuestros padres nos deben algo, independientemente de que en efecto en su momento te hayan quedado a deber. Como adultos es indispensable que saldemos esas deudas con nuestros padres, y no se trata de quedarse a esperar a que te den aquello que crees que te faltó. Se trata de borrar la deuda, de dejar esa cuenta en ceros y que se entienda que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y que si tus padres no te dieron el suficiente tiempo, el suficiente afecto o las suficientes cosas materiales, fue porque eso era lo que podían darte, fue porque eso era lo que tenían y fue porque eso fue lo que supieron hacer. Cuando nos damos la oportunidad de llegar a esa reconciliación, a ese entendimiento o a esa comprensión, podemos seguir un camino más ligero en donde podamos gozar de una relación más armoniosa con nuestros padres, pero sobre todo que podamos mejorar la línea hacia abajo, hacia los hijos propios. Y entonces, en lugar de ir por la vida con ese rencor o esas deudas, podamos modificar la historia en las generaciones subsiguientes. A veces los padres están en la disposición de escuchar y de aceptar cuáles fueron sus fallas. Si ese es el caso, es una bendición. Pero como no siempre es así, entonces tenemos que saber que si la realidad no cambia, nos corresponde cambiar a nosotros. Gracias por escucharme. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente.
Gracias, Jania, por esta participación y con información muy útil para la comunidad y para el bienestar de las personas. Y bien, antes de terminar, quiero compartirles que este 16 de agosto se conmemora el centenario del nacimiento de Charles Bukowski, un escritor estadounidense quien por sus escritos y visión de la vida se le consideró maldito. Un hombre cuyo constante acompañante fue el alcohol y cuya historia de vida basada en la autodestrucción deja muchas reflexiones interesantes sobre la vida misma. Es, me parece, uno de los máximos representantes de lo que se ha dado en llamar el realismo sucio, un movimiento literario originado en Estados Unidos y desarrollado sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el cual pretende reducir la narración, especialmente el relato corto, a sus elementos fundamentales, además de caracterizarse por su tendencia a la sobriedad, la precisión y una parcada extrema en el uso de las palabras en todo lo que se refiere a la descripción. Los objetos, los personajes, las situaciones deben hallarse caracterizadas de la manera más concisa y superficial posible. Charles Bukowski es un escritor que ha sido traducido a más de una docena de idiomas, incluido el español, el francés, el alemán y el portugués, y es visto como un ícono de la decadencia estadounidense y de la representación nihilista característica después de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus trabajos más populares se puede mencionar El Cartero, Factotum, Mujeres, La Senda del Perdedor, así como colecciones de cuentos, entre las que destacan Erecciones, Exhibiciones e Historias Generales de Locura Ordinaria, y escritos como... o escritos más bien, escritos de un viejo indecente y una larga lista de poesía. En el cine también contó con apariciones y documentales Charles Bukowski. Uno de ellos es Bukowski at Bellevue, una lectura de poemas en 1970, además de a varias adaptaciones que se hicieron a sus obras. Una de ellas es Ordinaria Locura de 1981 y que está inspirada en relatos del escritor. Barfly, una película con guión de Charles Bukowski, y que bueno, también muestra parte de su vida. También hay una que se llama Bukowski, que posteriormente inspiró una novela, la novela Hollywood, acerca de sus vivencias durante el rodaje. Love is a Dog from Hell, de 1987, también es una película inspirada en relatos de Charles Bukowski. Factotum, una película, como ya le había mencionado, también es una novela, película adaptada de la novela homónima. Ya para terminar con este tema, quiero compartirle algunas frases de este inigualable autor. Una de ellas es: el alma libre es rara, pero la identificas fácilmente cuando la ves. Una más: el camino del infierno estará lleno de compañía, pero aún así será tremendamente solitario. La diferencia entre un valiente y un cobarde es que un cobarde se lo piensa dos veces antes de saltar a la jaula con un león. El valiente simplemente no sabe lo que es un león, solo cree lo que sabe. Esta es una de mis favoritas. ¿Qué es el amor? El amor es una niebla que quema con la primera luz del día de la realidad. Y bueno, así en este tenor se encuentran muchos de los escritos de Charles Bukowski, que vale la pena que usted le eche una ojeada a sus libros. Son muy interesantes, muestran esta decadencia, como le decía, que se empezó a generar después de la Segunda Guerra Mundial, y muestra también, ¿no?, cómo este escritor estaba mostrando esa otra realidad burda, sin filtros, mostrando ese lado oscuro de los seres humanos. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición. Quiero agradecerle muchísimo el favor de su atención. Gracias por permitirnos acompañarlo. Nos escuchamos la próxima semana, si no se nos atraviesa nada, para continuar aquí hablando de cultura, de literatura, de arte, de música, de cine, de todo aquello que tenga que ver con las expresiones culturales del ser humano. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Gracias y que tenga una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.